Vamos a abrir en Marcos capítulo 10, por favor. Marcos 10. Y es una parte aquí muy importante porque este relato de Marcos es muy interesante cuando empiezas a comparar los cuatro evangelios y empiezas a cotejar las versiones y encuentras que en un evangelio dice textualmente igual y luego inserta un comentario, simplemente un dato pequeño que agranda mucho el lente con que puedes ver lo que estás leyendo entre todo. Entonces, y aquí vamos a ver el famoso relato del joven rico, y cuando Jesús también dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y realmente vienen juntos, y creo que es importante. Nada de estas cosas están, no sucede entre todo esto algo por coincidencia o porque apenas el que escribe el evangelio dice, ay, de veras, te voy a contar otro. Sino que vienen en una secuencia, a veces no es estrictamente cronológico, pero la forma en que se está contando sí es importante porque hace que tu entendimiento tenga que caminar en un sendero para llegar a ciertas conclusiones y poder ver lo que, si tú sigues lo que es tu secuencia normal y tu forma normal de conocer una verdad, simplemente no llegas a la conclusión correcta en la mayoría de las veces. Por esta razón, que como el racionalismo fue la forma que dio lo que hoy llamamos filosofía moderna, relativismo, evolución y muchas cosas, teorías de evolución, el darwinismo, borrando y quitando absolutos y todo. La idea era en el siglo XVII, que la idea era que el hombre puede llegar a toda la verdad usando su razón, nada más. Simplemente viendo la evidencia, tú vas a poder analizar el universo y llegar a la conclusión. Y era la época que se caracterizaba por, era pre-industrialización, entonces todo era ciencia, todo era descubrimiento, todo era descubrir nuevos continentes y todo eso. Entonces, y el hombre se sintió ya muy bien y muy capaz de hacer todo. Pero realmente en lugar de estar avanzando, estaba retrocediendo, porque no dependía de una fuente fuera de sí mismo para saber la verdad. Y entonces era el principio del humanismo. Y mira dónde nos ha traído el humanismo hasta hoy. Entonces no hemos avanzado mucho en otros 3 siglos, simplemente por ya basar nuestro conocimiento de la verdad en lo que nosotros podemos saber por nosotros mismos. Ahora, eso es importante por lo que vamos a ver aquí con el joven rico. Y vamos a tomar a partir de versículo 13, porque el joven rico y esto de los niños que traen para presentarlos a Jesús, es muy importante que estos, como hemos dicho, que eso ocurre uno tras otro. Jesús viene saliendo de esto y viene corriendo al joven rico. Vamos a leer. Dice, y le presentaban niños, versículo 13, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora, si vamos atrás a capítulo 9, están discutiendo. En versículo 33, llegan a Capernaum, están en Galilea, llegan a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y venían discutiendo los 12, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí acerca de quién había de ser el mayor. Entonces, cuando les hace la pregunta así de frente, pues se incomodan. Y qué bueno, ¿no? Porque era ya tiempo de incomodarse, porque venían discutiendo, perdiendo tiempo, muy importante, tiempo valioso en que podían estar simplemente escuchando a Jesús, haciéndole preguntas. En lugar de eso están echando sus indirectas y patadas y codazos y todo, y que yo, y que no tú, sino yo, y entonces discutiendo quién sería el mayor. Y en eso, naturalmente, es como la academia o American Idol. Naturalmente estás comparando y calificando habilidades, antigüedad, historial, tu currículum de Pedro, de Juan, de Natanael, de Andrés y todo. Como que empiezas a comparar y a analizar todo eso y a armar un perfil del discípulo ideal y ver quién es más ideal. Y hay un problema con eso, y eso nos va a traer de nuevo al joven rico, y eso de que no impidan a los niños. Entonces, él se sentó, versículo 35, y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Simplemente el perfil que Jesús ve como lo mejor para el ser humano no es el perfil que nosotros escogemos. Tú nunca escogerías sufrir 20 años de aflicción. Claro que si Él te ofrece una eternidad en el infierno, dices, no, pues 20 años, venga de ahí. Entonces, pero es eso, nos falta la perspectiva para armar un perfil para nuestra vida y decir, esto es lo que quiero, eso es lo que voy a vivir, y es quien voy a ser. Entonces, como no tenemos eso, y simplemente Jesús siempre está volteando todo, voltea y voltea. Y como hemos mencionado, la Biblia te muestra la vida al revés de lo que siempre estamos viendo. Y por eso muchas veces cuando tomas la Biblia, y hay gente que te va a decir, no, yo ya leí la Biblia. Y dices, ¿en qué idioma? Perdón, porque no te entró nada. Simplemente, o sea, no captaste nada. Pero parte del problema es eso. Es cierto, si tú lees la Biblia para entenderte a ti, como para decir, que, como decir, como la reina en Blancanieves, a ver, ¿quién es la más bella? Te va a decir la verdad y no te va a parecer, entonces va a decir, no es cierto, mentirosa Biblia, y así. Entonces ya te encargas, porque así es nuestra naturaleza, te encargas para encontrarle fallas y errores para no tener que hacerle caso. Es muy chistoso, ¿no? Porque, no, como que, ¿cuál es el pleito que el mundo tiene con Jesucristo? Tú puedes ver hoy en México, por ejemplo, es mucho más accesible en los medios de comunicación simplemente hablar del cristianismo. Pero empiezas a decir Biblia y tienes que juntar Biblias con ovnis o algo raro para que la gente diga, ah, sí, ajá, dime más. Pero si simplemente dices la Biblia, o sea, cree la verdad, estás hablando en términos absolutos, finales, contundentes, así que esto es verdad y esto es falso. Y ¿cómo que? Pues, ¿y quién eres tú para decir? Yo no soy nadie para decir, simplemente estoy indicando lo que está. Y como que empieza eso. Y peor que hablar de la Biblia es decir Jesucristo. Entonces vas a escuchar actores y artistas y hasta políticos hablar de Dios y que han leído la Biblia, bueno, no toda, pero han leído. Y que Dios es muy importante en su vida. Pero escucha con más cuidado. ¿Quién es en su vida Jesús? Eso es muy decisivo, es un parteaguas para cada ser humano. ¿Quién es en su vida Jesús? No es fuera de su vida, bueno, así como un insecto en un mostrador, en un museo, y hay una colección de mariposas o de no sé qué, y ahí están todos con su alfiler así, o en el mostrador, mira, este viene de Costa Rica, ese es de África, ese es de Filipinas, oh, pues mira, ahí está Jesús, igual. Entonces, así la gente lo quiere ver con un vidrio en medio, y poder decir, ajá, ah, ¿lo abro y lo quieres tocar? No, eso me da cosa. ¿Ok? Y eso es el así. Y Jesús a esa distancia y con un vidrio para que no suceda nada, porque me da cosa. Entonces, ubícate en eso para entender qué está pasando, porque la llegada de Jesús al mundo es una invasión. El rey viene por su reino. Viene a tomar lo que es suyo. Es una invasión. Y claro que va a haber conflicto y va a haber choque de ideas y de puntos de vista. Porque, por ejemplo, si un rey viene y han invadido su tierra y él viene ya con su ejército a tomar posesión de otra vez de su reino y librar a su pueblo y establecer paz y justicia. Los que han tomado control del país no dicen, ¿a poco era su reino? Ay, disculpe usted. Y ya se van, pues ya levanto mi changarro y me voy. No se echan para atrás tan fácilmente. Pues eso es lo que vemos alrededor de nosotros. Pero la guerra no es política, es espiritual. En el corazón de cada ser humano. Y no cede tan fácilmente. Y entonces, por eso has visto que muchas veces tratas de encontrar los mejores argumentos y le pones, mira, encontré esto en YouTube, esto te va a convencer. Y no le convence. Sí, porque no es así, no es con argumentos simplemente. Mira, ya encontraron huesos de gigantes. Es un fraude. Y yo, me lo han pasado a mí. Necesitas checar eso, son huesos de gigantes. Digo, no, son huesos de un bovino. Es un fraude. Porque, el hecho de que hayan existido gigantes no quiere decir que Jesús resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué importa finalmente todo esto de que hasta las dimensiones del arca? ¿Qué importa realmente? El poder demostrar que el arca por ahí sí existe en el monte Ararat en Turquía, ¿qué hemos ganado finalmente? Ah, bueno, entonces a lo mejor la leyenda de Noé, o sea, sigue siendo Noé una leyenda. La leyenda de Noé tiene su origen en esto, pero sigue siendo leyenda. Entonces, lo único que va a poder demostrar que la Biblia es verdad, 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 es que Jesucristo se presente frente a la gente de alguna manera. ¿Y cómo lo va a hacer si ya fue y se sentó a la diestra de su Padre en el cielo? ¿Cómo se va a presentar Jesús delante de la gente? Decir, vean las marcas, no sean incrédulos, sino creyentes. ¿Cómo se va a presentar? Ok, pues lo está haciendo, y tú estás así. ¿Todo esto está en el joven rico? No, pero más adelante sí está. Dice versículo 35, entonces se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces voltea totalmente, radicalmente, uno de los conceptos más básicos de nuestra existencia, que yo soy número uno, que tienes que procurar lo tuyo. Cuídate, siempre que nos despedimos, bueno, bye, mua, mua, cuídate. ¿Por qué no cuidas a los demás? No, pues ellos que se cuiden, yo tengo mucho que hacer. Entonces, es simplemente es tan fundamental, tan esencial a quienes somos como seres humanos, cuidar al número uno. Entonces Jesús voltea todo y tomó a un niño, versículo 36, y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, parecido a otras declaraciones que ha hecho Jesús, que si tú le das un vaso de agua fría en mi nombre a alguien, tendrás tu recompensa, dice Jesús. Entonces, si tú recibes a un niño como este, en mi nombre, como Jesús me puso este niño a cuidar, o a recibir, o a enseñar, o lo que sea, Jesús, como que en su nombre, entonces, pues aquí lo tomo como Jesús dice, mira, te encargo a este niño. Entonces dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Porque al recibir a Jesús, que no viene en su nombre, sino en el nombre del que le envió, el Padre, entonces igual, estamos diciendo, sí, recibo todo, sí, acepto, sí, sé quién eres. Entonces, pasamos a capítulo 10 otra vez, y esto de los niños está muy fresco en la mente de todos los que estaban oyendo, y los discípulos, por supuesto. Y dice, versículo 13, otra vez le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Probablemente, no vamos muy lejos, suponiendo que ya se atreven a traer los niños y presentárselos simplemente porque él tomó un niño como ejemplo. Estaba en casa, pero es interesante. Los niños no estaban en el jardín jugando. Estaban ahí mismo. Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos, lo recibe, lo abraza y dice, si recibes así a un niño, en mi nombre. Ahora, hay un problema porque empezamos entonces con la idea. Y veo eso en la crianza de muchos, que creen que sus hijos no tienen pecado, que no necesitan nacer de nuevo. Bueno, ¿a qué edad necesita un niño nacer de nuevo? Cuando ya es un adolescente horroroso, rebelde, terco, endurecido, amargado. O sea, ¿a qué edad debes y puedes nacer de nuevo? Porque Jesús dice, es necesario, porque si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Entonces, ¿a qué edad es apropiado que un niño reciba a Cristo, que un niño nazca de nuevo? Pero en muchas familias, no sabe, no entiende. Pues entonces, Señor, ¿a quién le va a hacer entender? Si Dios se lo encargó a usted. Entonces, el que reciba en su nombre, el problema es que como que reciben los niños, no como de parte de Dios. Bueno, entonces, ¿tú crees que en verdad la cigüeña los trae de este país? O sea, entonces, tenemos que ubicarnos bien en estas cosas y saber la tremenda responsabilidad que es, pero también enderezar nuestro pensamiento en estas cosas. Ahora, otros piensan que sí. ¿Por qué? Porque ves el reflejo tuyo en el niño y ya respondes a tu pecado que lo ves en otro como tu pecado realmente merece. Pero igual, eso al niño no le enseña nada. ¿Ok? Simplemente no estamos confundidos en muchas cosas porque creemos que el corazón de un niño es puro y sin pecado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos tienen que nacer de nuevo. Todos. Y tienes que pensar en eso. Es interesante porque y dices, yo sé que mi hijo sí es pecador y yo le digo todos los días que enderezate, lee tu Biblia, ora. Hijo, ponte a orar. Hijo, esto que vas a ir a la iglesia. ¿Sabes qué lo estás haciendo? No está naciendo de nuevo. Le estás entrenando como quien entrena a su perrito. Con jalones de traílla y amenazas y premios y todo eso. Son comportamientos nada más. Puedes enseñar a un perico, puedes enseñar a un chimpancé, puedes enseñar a un niño a portarse bien. Pero no ha nacido de nuevo. Eso no es recibirlo en el nombre de Jesús y eso no es entender qué está pasando. Entonces, cuando Jesús lo aclara un poco más, dice, viéndolo Jesús, versículo 14, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dice, no, mira, dice que los niños son del reino de Dios. A ver, ya tronaste en gramática. Porque no dice eso, dice de los tales es el reino de Dios, no que los tales son del reino de Dios. Estás totalmente al revés. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña la vida al revés y como estás acostumbrado a ver todo chueco, lees la Biblia al revés. Y eso lo encuentro constantemente, que la gente dice, ay, pero los niños son del reino de Dios. Y digo, o los niños son de Dios. Digo, pues sí, ¿y quién no es de Dios? ¿Quién no le pertenece? ¿Quién no tiene que doblar su rodilla ante él? ¿Quién no debe confesar con su lengua que Jesús es Señor? Entonces, y dices, sí, qué miedo, ¿verdad? Y nos damos cuenta cuando leemos esto, entonces creo que la he regado. Pues arrepiéntete, pide perdón y empieza a leer tu Biblia derecho. Y no voltees las palabras conforme a tu costumbre, sino conforme a lo que está escrito, voltea tu pensamiento. Porque lo más blandito es lo que tiene que ceder. Entonces no hagas que la palabra sea más blandito que tus conceptos anteriores. Entonces dice, de los tales es el reino de Dios. Ellos son los poseedores, por alguna razón, del reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora, fíjate, en Argentina un amigo me estaba diciendo que ha viajado mucho en Sudamérica ministrando, que en Argentina, no sé por qué en Argentina, pero en Argentina se está dando una nueva doctrina del espíritu del niño Dios. Entonces, en los servicios, como no tienen nada nuevo que hacer y tiene que ir cada vez más a un grado más extremoso, entonces, como que viene el Espíritu de Dios, o de alguna manera algún espíritu viene sobre ellos y empiezan a gatear y babear en el piso y hablar como niños. Y se acerca un niño, bueno, un adulto, gateando y te dice, papi Dios, o sea, ya te empiezan a profetizar con el Espíritu del niño Dios. Por eso estamos tan así estudiando la Biblia, porque qué miedo. O sea, vayan a su casa, hagan algo útil. ¿Qué hacen haciendo estas cosas en la iglesia? Y con razón, el mundo nomás ve y dice, ¡ay no! Y empiezan a fumigar porque son bichos. Entonces, es claro. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ok, un niño no es un ser independiente. Eso es parte del problema que tenemos. Toda la vida desde la infancia estamos tratando de vivir independientes y autónomos. Y tan pronto que podamos, yo me acuerdo, uno de mis primeros recuerdos, vivíamos en un camino acercándose al campo, vivía una familia y sus hijos tenían sus Corvettes y sus Mustangs y todo eso, y eran medios locos, y ¡brum! Siempre pasaban así, porque era una subida y luego plano, entonces siempre subían y acelerando mucho, y una vez atropellaron nuestra perra, y así fue una tragedia y todo. Bueno, yo así de chiquito, yo estoy así, mi mamá dice, ven, no te metas allá. Y yo me acuerdo así, es el pecado original. Yo me acuerdo así. La veo, ahí está la libertad. Y empecé a correr. O sea, y eso es lo inútil de nuestra rebelión y autonomía, que piensas que con tus piernitas así, y ya sabes que tu mamá tiene ojos aquí detrás en su cabeza y ve por todos lados y todo. Entonces, yo empiezo a correr, mi mamá me agarró. Y lo demás es una triste historia. Pero me estaba salvando la vida. Y yo regreso rasguñando. O sea, yo fui un niño terrible. Hazme favor. Entonces me vas a decir, yo a lo menos yo no era limpio y puro y que ya era yo del cielo y todo eso, ¿no? En fin. Entonces Jesús está aclarando algo, pero recibir el reino de Dios como un niño es, primeramente, es saber que dependes. No eres independiente. Un sobrino que tengo dice a su mamá, dice, oye mamá, quiero esto. No, pues hijo, no tenemos dinero. Pero como pasaba al banco y el cajero automático le daba efectivo, dice, pues vamos al banco y sacamos más dinero. Porque él nomás veía que tú, y dinero aparece. Sí, pero no sabía que tú de alguna manera tienes que meterle al cajero para que te revuelva lo que de por sí es tuyo. Pero el niño no se preocupaba de todo eso. Ahora, en cuestiones de protección y de provisión, nos preocupamos mucho, ¿verdad? Entonces, pero el niño igual. Pues, mamá, vamos al banco y sacas más. Y si me lo compras. Todo. Ay, mamá, ¿cómo? ¿No te acuerdas? Ve al banco y saca dinero. Entonces, ¿por qué la fórmula ya no es tan sencilla con Dios? Si ese niño tiene ese concepto de que, pues, mamá, tú ya sabes, la fórmula, la solución es fácil, pero ya de grandes nosotros estamos, no es tan fácil, y nos van a cortar el teléfono, no va a haber para gasolina, o sea, no se puede así. Pero ¿no crees que tu padre, que puedas depender de él de esa manera? Bueno, Dios, necesitas aparecer algo. Porque no hay. Porque, o sea, ¿dónde está esa confianza, esa simple, infantil confianza en que Dios puede, que Dios sabe la necesidad, que Él puede, que Él nada más pica unos botones y ya, y luego el ticket, ya, y dices, gracias, Padre? O sea, ¿por qué no? Ahora vamos más adelante, porque llegamos ahora al joven rico. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, digo maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué difícil sería? Todos los que Jesús les había dicho, ven, lo habían hecho. Mateo dejó su puesto, se levantó de ahí mismo, ni hizo corte de caja ni nada más, se levantó del puesto de tributo y fue siguiendo a Jesús. Juan y Jacobo están trabajando con su papá, arreglando las redes de pescar, igual, lo dejan en ese momento. Y este joven rico, qué difícil ha de haber sido cuando Jesús de Nazaret dice, y ven, sígueme. Y él, pero a lo mejor has sentido eso, lo que es que él te está mirando y te está diciendo, ven, sígueme. Y estás, no es tan fácil, Señor, es más complicado. Pero es como estar en la playa y el agua viene y el agua va y la arena se va deshaciendo debajo de tus pies. Jesús te llama y la tierra se mueve. Cielo y tierra le obedecen. Entonces Él dice, ven, y la tierra se va moviendo hacia Él. Y tú estás así plantando tus pies, pero la arena se deshace debajo de tus pies y sus ojos te están mirando y Él te está esperando. Qué difícil ha de haber sido para este muchacho. Y dice Jesús, mirándolo, le amó. Es Marcos que inserta este comentario. Algunos sugieren que fue Marcos, este muchacho, Juan Marcos, que después sabemos en Hechos que sí venía de una familia de cierta posición y posibilidad en Jerusalén. Puede ser. Algunos sugieren que fue el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Muy celoso, muy avanzado en muchas cosas y muy así procurando mucho lo justo, según. Y demás, pero checa eso. Creo que el Saulo, que después conocemos en la Biblia, habría cachado a Jesús en lo que dijo mal. ¿Te das cuenta cuando menciona los mandamientos que dijo uno mal? Entonces no pretende ser el joven rico, ¿verdad? Pero dice no adulteres, ese es uno de los 10 mandamientos. No mates, no hurtes. No hurtarás, o sea, entonces tenemos adulterio, matar, hurtar, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Ahora, omitió Jesús aquí guardar el día de reposo, no tener Dios delante de mí y no hacer imágenes. Ahora, lo más probable es que como que eso ya era obvio, porque era muy religioso el muchacho. Viene, se hinca ante Jesús. Algunos dicen, mira, pero solo dobló una rodilla para no arrugar quizás su túnica. ¿Quién sabe? Yo lo veo difícil que se haya doblado, hincado las dos rodillas ante Jesús porque viene corriendo. Inténtalo alguna vez. Lo ves con tus hijos, vienen corriendo y se van deslizando en el piso y dices, ¡ay, no hagas eso, vas a destruir tu pantalón! Es muy difícil venir corriendo e hincarse al mismo tiempo, pero no sabemos, en el griego realmente es doblando rodilla, no usa el artículo definido como para decir la, y dices, cuál, la derecha, la izquierda. Entonces igual no hay que partir pelos. Hizo reverencia a Jesús, cosa que poco se ve en los evangelios, que la gente de esa manera se humillara ante Jesús. Los demonios lo hacían. El leproso, al ser sanado, lo hizo. Jairo, ya deshecho y humillado y descubierto en su debilidad y necesidad, se hinca ante Jesús. O sea, sí lo veo, pero es poco. Entonces, hizo lo que a muchos les cuesta hacer. Entonces no tenemos que decir, ay, pero las dos rodillas, hijo, hazlo bien. Pues mira, hace lo que muchos no hacen. Y le dice, maestro, bueno, reconoce que Jesús es diferente, que ocupa un marco especial. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Literalmente, para ser heredero de la vida eterna, o para que me asignen vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Interesante, Jesús siempre pesca la parte que era, y sobre eso está girando todo realmente, que maestro bueno, que no, pues porque la pregunta pide acciones y Jesús dice atributos. Porque puedes hacer bien y nunca ser bueno. Y el muchacho no, otra vez ahí está el problema que todos tenemos. Pues yo hago muchas cosas buenas y no puedes, o sea, puedes ser una persona que hace muchas cosas buenas y no ser buena persona. Pero muchos se califican como buena persona. ¿Por qué? Porque no cometen adulterio, porque no matan, porque no roban, porque no dicen falso testimonio. Pero ¿ves esta frase, no defraudes? Eso no es uno de los 10 mandamientos. ¿Qué pasó, joven rico? ¿Te das cuenta? Jesús inserta algo así. No defraudes, honra a tu padre y tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y es interesante porque Jesús mismo dice, cuando le preguntan en otra ocasión, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús no menciona los 10 mandamientos. Dice, amarás, es el Shema de Israel. Oíd Israel, Shema, oíd. Jehová vuestro Dios uno es. Y le amarás con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma y todas tus fuerzas. Y Jesús dice, y hay otro que es casi tan importante y es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús califica todo y dice, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Por qué no lo dice aquí Jesús? Está llevando el muchacho a otro punto que él necesita entender. Porque si él dice amar al Señor con todo tu ser, el muchacho va a decir, ándale, ya me dejó mi tarea. Porque él está pensando, ¿qué haré? No pregunta, ¿qué seré? ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que ser para, qué tienes que hacer para ser heredero? Nacer, ¿no? Alguien, para que tú puedas ser heredero de un patrimonio, de una hacienda o una quinta o algo, alguien tiene que nacer y alguien tiene que morir. Y para heredar vida eterna es igual. Alguien tiene que nacer y alguien tiene que morir. Jesús muere, pero si tú y yo no nacemos, no heredamos. Entonces, no se trata de qué haré, sino qué tengo que ser yo. ¿Cómo seré? ¿Qué seré yo para heredar vida eterna? Tengo que ser hijo para ser heredero. Entonces Jesús lo está llevando a otro punto. Y de repente encontramos esto de los niños y el joven rico encuentran un mismo punto. Vamos a seguir leyendo. Entonces le dice, no defraudes, y nos deja un misterio porque... ¿Por qué inserta esto cuando no era uno de los 10 mandamientos que obviamente está mencionando? Y el muchacho responde, sí, sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús pudo haber alegado, cosa que cualquiera de nosotros haría. No, 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 ya te atrapé. Yo dije un mandamiento que no es. Claro que no debes de defraudar, pero estás mal y no has hecho bien tu tarea, no has estudiado bien, no has memorizado los 10 mandamientos, no sabes portarte bien. A mí me parece que eres... O sea, cualquiera de nosotros se engancha con una discusión ahí. Y Jesús simplemente cambia totalmente el canal. Jesús, entonces, mirándole, le amó. Y necesitas dejar que eso entre en tus oídos. Cuando estás con tus razones ante Jesús y tus argumentos y, ay no, pues Señor, yo hago todo lo que puedo. Ayúdame con este marido que tengo. Porque tú, Señor, sabes cómo me esfuerzo y cómo estoy tratando de ser y someterme y ser la mujer que tú dices que debo de ser. Y Dios nomás así. Y te mira y te ama. Y tus razones no le convencen. Porque Jesús no quedó convencido del muchacho. Pues mira, bien, bien, pues échale ganas entonces, hijo, vas bien. A lo mejor ya te van a escoger para ser representante sindical o algo a rato de todos los fariseos. Pero Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Y puedes con una concordancia hacer todo un estudio de una cosa. Es interesante. Ninguna otra cosa hace una lista de cosas y luego ni ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8. Una cosa hago, Pablo dice en Filipenses 3. Una cosa he demandado a Jehová, Salmo 27. Y aquí dice, una cosa te falta. También Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis, algo tengo contra ti. Más una cosa, lo demás está bien, no te pido más, pero tengo algo. Entonces aquí, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Qué fuerte frase, tomando tu cruz. Jesús ofrece, cuando llama a un hombre, le pide venir a morir. Qué diferente evangelio predica Jesús, el que es el autor del evangelio, qué diferente evangelio predica Jesús a lo que hoy se predica muchas veces. No, pues mira, fabuloso, vamos a la cena del Cordero. Y aquí está tu silla. Te puedes sentar en la mesa con el Rey del Universo. Y se acercan las bodas del Cordero. ¿Ven? ¿Pero qué tienes que dejar para ir a las bodas del Cordero? Tu mugre, tu vergüenza, tu tontería, tu rebelión. O sea, simplemente porque esta va a ser mejor fiesta que la que hoy vives. Entonces, y Jesús dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ven a morir conmigo. ¿Qué invitación es esta? Pero es un muy buen filtro, ¿eh? Porque quiere decir que si cuando tú oyes esto y ves a Jesús diciéndote, ven, sígueme tomando tu cruz, te das cuenta y dices, si tengo a Jesús, ya tengo todo. Y lo demás no lo necesito. No me hace falta si tengo a Jesús. Y de repente, Él corta en dos y parte en dos. Todo el asunto es Jesús y todo lo demás. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, Dios no te recibe conforme a lo que tú puedes rendirle. Como que a veces se sugiere que Dios escogió a Pablo, dice, instrumento escogido me es este, cuando Jesús le dice a Ananías, ve y ora por él. Que Jesús escogió a Pablo para ser su discípulo y apóstol y enviarle a los gentiles, porque sabía muchos idiomas, porque había estudiado con un maestro súper bueno, Gamaliel, y o sea que Dios supo que, mira, si yo compro este caballo, va a ganar todas las carreras. Lo voy a llevar a todas las ferias y voy a ser rico. Entonces Dios no lo escogió por eso. Entonces Dios no te recibe, hablando de recibir y entrar en el reino de los cielos y ser como niño y recibir el reino de los cielos como un niño. Entonces Dios no recibe conforme a lo que tú le puedes rendir o proporcionar de alguna manera. Te recibe conforme a tu capacidad de depender de Él. Por eso dice en lo anterior al joven rico, versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tienes que ser así, como un niño recibe las cosas. No pregunta cómo. El niño no se siente obligado. ¿No te has dado cuenta de eso? O sea, yo que ya soy abuelo, yo, así como vil pirata, mafioso, compro su afecto. Ya no tengo que hacer como de papá y enseñarle modales y todo eso y así. No, no. Eso le toca a sus papás guerrear con eso. Yo le voy así. Mira, ¿quieres una casa de muñecas? ¡Ten! Un oso, como este. Sí. Todo, pero así, sin vergüenza, admito, abiertamente, libremente. Pero, y ella nunca pregunta, ay abuelito, pero ¿cuánto te costó? No te hubieras molestado. Ay abuelito, pero ya no vas a tener para pagar gasolina o el teléfono. O ella nomás está así, abriendo puertitas. Así, perdida en la experiencia de un regalo. Y yo nomás así, nomás volteé a verme. Ah, sí, eso es lo que quería. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿cómo el niño recibe eso? Y así tienes que recibir el reino de los cielos. Depender así de Dios, que no sabes de dónde, no sabes cómo, no, así, nada más. Y hasta chocante. Necio, diciendo, ma, quiero agua. Sí, ahorita te doy agua. Tengo sed, ma, quiero agua. Te voy a dar agua. Pero quiero agua ya. Y nosotros tratamos de ser muy educados con Dios. Bueno, Señor, sin afán de contienda y no queriendo caerte mal, te pido en esta hora, te vengo a rogar, en el nombre de nuestro santísimo y amantísimo Salvador, sabiendo, Señor, que tu palabra dice que como el siervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti. ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? O sea, no, ¿te das cuenta? O sea, no hay confianza. Y Dios ha estado tratando esto últimamente conmigo, que soy, creo que la palabra es pedante, con Él. Me caigo mal, porque no sé pedir, como que soy muy ostentoso. Tengo que tener una buena causa. Parezco estos que te están haciendo colecta en los semáforos, así para una causa, o no estoy echando tierra a nadie, pero parezco eso, que yo no pido para mí, pero es para niños y una casa hogar, es para niños discapacitados, es para donación de sangre o algo así, pero ese no es para mí. Entonces, con mucha facilidad y mucha fe, pido para otros. Y no sé pedir para mí. Y tengo ya muchos años de cristiano y apenas Dios ha podido hacerme ver. ¿Sabes qué, Jaime? Tienes un modo exasperante de ser como mosco conmigo y no venir derecho a decirme. Eso de siempre dar la vuelta, ¡ay, cómo me irrita! Así Dios ha estado tratando conmigo. Y todo eso porque el joven rico dice, bueno, ¿qué haré? Porque igual, ya yo voy a manejar a Dios. Y eso es muy sutil, porque sí, es mucho más fácil para nosotros buscar las formas de manejar a Dios. Le damos algo que le gusta, ya me va a dar a mí algo que me gusta. Pero no puedo pedir nomás así. Por ejemplo, mamá, ¿puedo salir a jugar? Sí, ya limpiaste tu cuarto. ¿Está limpio tu cuarto? Ah, debe estar. No dijo que estaba limpio, ¿verdad? Bueno, ve. Y no estaba limpio su cuarto, ¿verdad? Pero ¿por qué dijiste? ¿Por qué saliste a jugar? Pues me diste permiso. No, te pregunté si ya estaba limpio el cuarto. Y me dijiste que debe estar limpio. Pues sí, mamá, debe estar limpio, pero no lo... No. Pero salí a jugar y me divertí mucho. Y como que Jesús nos pide que seamos prudentes. Y Pablo dice también que seamos sabios para el bien, ingenuos para el mal. Entonces, no es ser despreocupado, no es ser aprovechados con Dios o ventajosos con Dios o algo así, pero que de repente como que ocultamos y disfrazamos eso de ser ventajoso en que yo le convenzo a Dios, y lo aprendemos yo creo de niño y adolescente, papá, ¿me prestas el coche y te cargo gasolina? O sea, aprendemos que si le ofrezco esto, sí. ¿Sí me explico? Entonces pedimos a Dios, Señor, te pido esto porque esta semana he portado bien. Y compartí a Cristo con 3 personas y el domingo sí diezmé. Porfis. O sea, otra vez estoy, pero fíjate, tienes que tener cuidado con eso, porque si mi gozo es manejar el gozo de Dios en mi obediencia, que si obedezco más, Él se va a gozar más. Entonces, como que si le traigo más gozo, se va a poner tan contento que no me niega nada. ¿Te das cuenta que es el sistema que operamos muchas veces? Que voy a ser obediente para que Dios se ponga contento y ya me dé lo que quiero. Dios ya tiene un hijo perfecto. No necesita más perfección. Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No le vas a igualar. No puedes rebasar a Jesús, no puedes echar competencia. Dios no anda insatisfecho diciendo, yo quisiera que tan solo uno de mis hijos fuera obediente. Ya está repleto. Tú y yo salimos sobrando. Eso es la gracia. Tu obediencia no le da nada a Dios. Entonces, bueno, entonces a mí tampoco, porque me recuesta. Pero lo que pasa es esto. Mi capacidad, yo estoy encontrando una proporción aquí. Mi capacidad de depender de Dios va a la medida de mi gozo en lo que Él se goza, que es en su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Entonces, si yo me gozo en el Hijo que Él ya tiene, que es perfecto, en la obediencia que Él ya rindió, que es perfecta, y me gozo en Jesús, soy mucho más capaz de depender de Dios como niño y vivir sin complejos y miedo y manipulaciones y demás. Y por eso el joven rico se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mira, las cosas materiales no eran tanto el impedimento, sino para él era porque disminuía su capacidad de depender de Dios. Entonces, más adelante, Jesús dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. Jesús lo convierte en un momento didáctico. Dice, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? No está diciendo que las riquezas en sí son malas, pero crean dificultades. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí está el problema, porque esa confianza, solo puedo tener una cuota de confianza. Y si pongo mucha confianza en algo, ya no me queda más confianza para depositarla en Dios. Solo tienes 100 frijoles, ¿dónde los vas a sembrar? ¿Ok? Entonces, Jesús está explicando esto. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos están así. No, pues porque los fariseos eran ricos y tenían tiempo extra y que podían invertir en oraciones y hacer limosnas y buenas obras y ayudar y construir sinagogas y todo. Dice, pues ellos ya llevan ventaja. Y así muchas veces pensamos. Pues yo no voy a tratar de crecer o ser diferente y todo, porque yo provengo de una familia muy mala, muy terrible. Yo, con que llegue yo al cielo, ya no pido más. Y el problema con ese pensamiento es que crees que depende de algo que hagas para heredar vida eterna. Y es lo que eres, no lo que haces. Y para ser heredero tienes que nacer en la familia. ¿Y qué niño dice? Como hemos dicho, ahí está en una nube, ve pasando una cigüeña, le hace la parada a la cigüeña, dice, ya encontré la familia en donde quiero nacer. Y va bajando el niño, mira, ellos tienen alberca, tienen sala de juegos, tienen pantalla grande plana de las nuevas. Y el papá es súper fan de PlayStation. Yo quiero que sea mi jefe. Esta es mi familia, la escojo. ¿Escogiste tu familia? Y no te escogieron a ti. Es mutuo, ¿ok? Entonces, con eso tenemos que parar de reclamar y excusarnos con esos antecedentes. Ellos no controlan quién soy. Y no controlan lo que hago. Entonces Jesús dice, mira, esto es, deja todo eso, ven, sígueme tomando tu cruz. Y haciendo eso, pregúntate, ¿de quién estaba dependiendo Jesús para tomar su cruz y hacer todo ese camino al Calvario? ¿De quién dependía? ¿De su grupo de fans? ¿De sus discípulos? ¿Quién le estaba diciendo, órale Jesús, tú sí puedes, alabado, vamos a echarle una porra porque casi llega hasta arriba, nomás falta un clavo? ¿De quién dependía? De su Padre, únicamente. Y para que te sostenga y puedas decir, pero es que, en la última hora, dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de quien él dependía toda su vida en la tierra, desde que María lo tuvo en sus brazos, dependía de su Padre. Y en esa hora, su Padre le abandonó. Entonces ya, y cierra nuestra boca y quita la espada de nuestra mano y abre nuestro puño. Tenemos que bajar las manos y decir, ya. Ven, sígueme tomando tu cruz. Porque al hacer eso, estoy dependiendo de Él. Y mi capacidad de depender en Él ya está en su máximo. Entonces, puedo gozarme en lo máximo, en lo que Él se goza, que es en su Hijo amado, en quien tiene complacencia. El problema es que yo quiero decir, sí, es muy guapo Jesús. Pero yo te estoy hablando, yo necesito, yo tengo necesidades, yo tengo dolor, yo tengo este problema, cállate Jesús, que me haga caso. No necesitas hacer eso. Haz caso, pon tu atención en lo que le tiene al Padre fascinado, que te fascine también, Jesús, su Hijo amado en quien tiene complacencia. Y ve, y conoce, y estudia, de manera que puedes, como el joven rico no encontró la manera, que puedas decir, sí, es que qué difícil va a ser estar arrastrando todo eso y tomar mi cruz y seguirte suelto. Contigo ya tengo todo. ¿Has encontrado eso ya? ¿O estás encontrándolo todavía? ¿Qué has dejado para poder seguir a Jesús? Porque no se trata de lo que puedas hacer, como agregar a tu cuenta para heredar. Y el joven simplemente tenía que precisamente dejar todo eso y poder decir, ahora nomás soy yo. Exacto. Y nomás es Jesús. Eso es todo. Y puedes decir, bueno, pero mis hijos, y Jesús mirándote, te ama y dice, mira, ven, sígueme, tomando tu cruz. No dice, ve y tráelos, enséñales comportamientos para que toda la iglesia crea que ya son cristianos. Dice, tú sígueme. Porque tus hijos nunca van a llegar a llenar el espacio en tu corazón. Nunca van a darte esa plenitud. Y son tus hijos y los amas. Pero necesitas ver. Jesús no dijo, pero esas riquezas, oh, no le digas a López Obrador porque se va a enojar. Perdón. Pero, o sea, eso no era el problema. Riquezas no era el problema. El problema era en dónde estaba la confianza del joven. Porque Nicodemo tenía dinero y José de Arimatea tenían dinero y la mamá de Marcos tenía dinero. Y no era un estorbo para ellos porque su confianza estaba completamente en Jesús. Eso era todo. Entonces su riqueza no era una cárcel. Ellos estaban libres. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que dejar? Porque dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Y dices, no entiendes lo que estás pidiendo. Jesús entiende todo lo que pide, sabe exactamente todo lo que cuesta. Y lo valora bien, y mirando al joven le amó. Entonces para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, como que le está cayendo el 20. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro tenía su familia. Y caminar todo el día con Jesús era muy interesante, pero eran momentos muy feos a veces, endemoniados, malas miradas, discusiones con fariseos, trampas, discusiones con tus compañeros, discípulos que te están echando carrilla y demás. Entonces, comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Pedro, ¿dónde está la cruz? Ajá, eso es lo que le faltaba todavía a Pedro. Y se echa para atrás, se debilitó, negó a Jesús, pero al final también tomó su cruz y pudo seguirle así. Entonces, Dios sabe todo eso. Cuando conoce a Pedro, Jesús dice, tú eres Pedro. Tú te llamas Simón, pero yo te voy a poner este apodo, Pedro. Jesús mirándolo lo amó. Sabiendo, y tú me vas a negar tres veces, pero no te preocupes, eso es después, y después de eso vas a salir derecho. Y mirándolo lo amó. Dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahí está, herederos. En amor habiéndonos predestinado. O sea, él dice, es totalmente inepto, inexperto, incapaz, inútil, pero en amor lo escojo para ser mío. Entonces, dice, respondió Jesús, versículo 29, y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos y los discípulos, órale, entonces no está tan mal, ¿verdad? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, padre no. Dices, dejas padre o madre, pero no recibas 100 veces más padres. Solo uno tienes. Y eso es todo. Entonces dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Oh. Y en el siglo venidero, la vida eterna, con persecuciones. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Es la oportunidad que has estado esperando. Y cuando sucede, eso es lo increíble. Mil veces te pueden haber dicho, pero cuando sucede así, dices, ¿yo? ¿En este momento? Sí, sígueme. Lo voy a hacer. Y puedo. De repente encuentras que puedes. Para este joven, no era el tiempo, no era capaz todavía de depender de Dios. Y se fue triste, no pudo encontrar gozo, porque no pudo encontrar a Jesús en esta frase. Entonces dice, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. El que tú habrías dicho, no, pues este muchacho, mira, es ejemplar. Fue de los últimos. Y los postreros, primeros. El que tú dirías que no, Saulo de Tarso, sí. Entonces igual, no se trata de la ventaja que otro lleva sobre ti, porque él, mira, pues mira cómo vive, y yo, ay no, ni de chiste. No se trata de eso, porque ¿qué tiene que hacer un niño para nacer? Nada. Todo lo hacen otros. A empujones, a gritos, con forceps. Le cortan su ombligo, lo bañan, lo envuelven, hacen todo. El niño simplemente está ahí, dependiendo totalmente de quien le carga en las manos. Eso es nacer de nuevo. Entonces, ¿qué has perdido en todas tus andancias y quizás ya años como cristiano o cristiana? ¿Qué es lo que has perdido de eso? De simplemente estar así. Así. Dependiendo totalmente de Él. ¿Qué has perdido? ¿Qué es lo que tienes que quizás decir? Ay, esto, la neta, ya me cansó. Y sigo a Jesús. ¿Qué es lo que tendrías que dejar para poder hacerlo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesús. El único que nos ha podido mirar en los ojos y decir algo así y nos arresta completamente. Y nos abre un panorama de posibilidad en medio de la imposibilidad de ser tuyos, de seguirte, de llevar tu nombre, de conocerte, de poder de alguna manera ser dignos de ti. En medio de toda esa imposibilidad, nos miras en los ojos y nos dices, ven, sígueme, tomando tu cruz. Y de repente, esa cruz se vuelve la cosa más atractiva en el universo. ¡Qué locura! Y gracias por hacerlo, Señor. Y te pedimos que nos des esa manera de gozarnos en el Hijo amado, perfecto, con obediencia perfecta, con actitud perfecta, siempre dispuesto, y no tratar de ser la fuente de gozo para tu corazón, sino entender que la fuente eres tú. Entonces, Señor, gracias te damos. Ayúdanos a ver, estudiar, contemplar a Jesús y conocer por qué, Padre, te gozas así en tu Hijo y por qué eso es suficiente y por qué no pides más, sino que también nosotros lo veamos y nos gocemos como tú en Él. Muéstranos al Hijo, Padre, y nos basta. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.